Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Fiarlo todo a la vacunación sería irresponsable por nuestra parte. Sin duda, es nuestra gran esperanza para bajar la cifra de incidencia, que ya ha subido un pelo. Pero deberíamos acompañarla, como digo, de una buena dosis de responsabilidad. Y es que nadie quiere ni oír de una cuarta ola cuando no hemos conseguido doblegar la curva de la tercera. Debemos ser conscientes de que el riesgo está ahí y que el cambio de tendencia es una posibilidad que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, no descarta.
Junto con esta zona valle con carácter general, tenemos algunas comunidades autónomas que empiezan un ligero ascenso. Es pronto para saber si es algo puntual en esas oscilaciones que le he comentado que podrían producirse o podríamos estar ante un posible cambio de tendencia.
La campaña de vacunación sufre estos días un nuevo traspiés después de esos episodios trombóticos en algunas personas a las que se había administrado la vacuna de AstraZeneca. Tanto la Organización Mundial de la Salud como la Agencia Europea del Medicamento insisten en que la vacuna es segura. Sanidad reitera que todas están salvando vidas y que los casos adversos que se están conociendo se están investigando. Quienes han sido inoculados con la de AstraZeneca se preguntan si es del todo fiable, claro, después de que se haya suspendido su administración por un tiempo al menos. Hasta que no haya un volumen importante de población vacunada, la reactivación económica se va a hacer esperar. Europa busca una alternativa rápida con ese pasaporte COVID que podría estar operativo para el verano. Sinceramente, ojalá. Sería una forma de intentar recuperar la temporada turística. En medio de toda esta información de actualidad no podemos dejar de contar la batalla que se mantiene, la escuela concertada con el gobierno para intentar frenar, si es que se puede, la ley Cela. Sus demandas han llegado al Parlamento Europeo y los eurodiputados están dispuestos a escucharlos, algo que, por otra parte, no ha hecho el Gobierno. La Eurocámara ha admitido a trámite las solicitudes de amparo presentadas por 5 organizaciones educativas contra la LOMLOE, entre ellas la plataforma Más Plurales y Educación Inclusiva Sí, Especial también.
Hemos tenido que recurrir al...
Están dispuestos a luchar hasta el final para conseguir que sus hijos puedan recibir la educación que merecen. La mejor educación en los mejores centros. Por eso acuden al Parlamento Europeo, porque la ley Cela no les garantiza que puedan hacerlo. Está discriminando a familias enteras con niños que necesitan una atención, nunca mejor dicho, especial. José María Escudero es el presidente de la plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial también.
Hemos tenido que recurrir al Parlamento Europeo. Con esta ley no se garantiza la continuidad de los centros de educación especial, ya que se les va a obligar a que actúen como centros de recursos, pero sin embargo no se les dota de más medios para poder realizarlo. También hay muchas familias que nos sentimos discriminados porque no se tiene en cuenta nuestra opinión y también consideramos que es una ley que no defiende el bien superior del menor.
La semana que viene, el martes 23, van a tener la oportunidad de intervenir ante los parlamentarios europeos. Van a explicar por qué piden amparo, por qué están en contra de una ley que pretende incorporar en los centros públicos a todos estos niños sin los recursos suficientes para acogerles como ellos necesitan.
Tenemos cierta esperanza en el que pues el Parlamento Europeo pues haga una visión de la ley como tal como la vemos nosotros y que pueda obligar al Reino de España que subsane y modifique estos errores que consideramos que son discriminatorios e injustos para las personas con discapacidad intelectual.
Yo he visto lo que hacen en estas escuelas, en estos centros concertados y privados, en los que profesores, monitores, fisios, psicólogos, todos se desviven por darles a los niños y a sus padres lo mejor, la mejor de las atenciones. La ley vulnera el derecho que tienen a una educación especializada, por mucho que el gobierno insista en que su intención es no acabar con estos centros.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace justo un año, 17 de marzo, los hospitales de España se encontraban al borde del colapso, sin capacidad para canalizar la avalancha de pacientes. Muchos ni siquiera podían acceder a una cama en la UCI, ni ser atendidos como corresponde. Era un virus completamente desconocido. Nadie sabía cómo tratarlo y tampoco se tenían certezas sobre cómo se transmitía. Ahora, un año después, y con 100.000 muertos en nuestro país por la pandemia, conocemos muchas más cosas. Hoy quiero centrar el tiro en tres temas. El primero, los niños. ¿Cómo afecta el virus a los más pequeños? ¿De qué forma lo transmiten? Luego hablaremos de los enfermos de cáncer, uno de los grupos de riesgo. Claro, si un enfermo de cáncer está en tratamiento, ¿puede vacunarse? Y por último, vamos a hablar de investigación, porque en España se sigue buscando una cura para el virus. Hay patentes registradas que son españolas, pero que no tienen apoyo. Qué raro, ¿verdad? Bueno, ahora mismo tratamos de responder en esos tres temas. Hoy se publica un estudio que resulta interesante. Lo firma la Asociación Española de Pediatría y trata de responder a una de las preguntas del año. ¿Cómo afecta el coronavirus a los niños? El trabajo ha recopilado la información de casos de coronavirus en niños durante todo este tiempo para llegar a la conclusión de que el virus les afecta de forma leve. El porcentaje de niños con coronavirus que ingresó en la UCI fue del 0,02%. El doctor Alfredo Tagarro es pediatra en el Hospital Infanta Sofía de Madrid y uno de los profesionales que está detrás de este estudio. Doctor Alfredo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
La conclusión, a los periodistas simplificamos demasiado, ya lo sé, ¿es que el coronavirus no afecta prácticamente a los niños?
Bueno, sí, la conclusión es que afecta mucho menos a los niños que a los adultos, desde luego. Y en la medida en que les afecta, pues causa una enfermedad menos grave.
¿Sabemos por qué? ¿Por qué ellos están a salvo?
Pues esa es una excelente pregunta y hay muchos grupos de investigación del mundo detrás de esa pregunta. La respuesta simplificada sería que el sistema inmunológico de los niños responde de una forma mejor, más a tiempo y más focalizada en el coronavirus que los adultos y que los adultos enfermos.
Uh-huh. Los niños que sí han precisado atención hospitalaria, ¿con qué cuadro entran? ¿Cómo les afecta? ¿Similar a los mayores?
Bueno, no. Hay una... Los síndromes que más frecuentemente se presentan en niños que necesitan ingreso, que son los menos, son neumonía, fiebre sin foco en lactantes pequeños, menos de 3 meses normalmente, cuadros febriles en niños con patología previa grave y el síndrome inflamatorio famoso.
Uh-huh.
Esos son los cuadros más frecuentes de los niños que ingresan. Mucho menos otros cuadros a los que estamos acostumbrados a ver en niños como la bronquiolitis, por ejemplo, pues no se produce casi con el coronavirus.
También se habla de alrededor de 100 niños en España que un mes después de pasar el virus han presentado un síndrome extraño, unas secuelas con erupciones en la piel, dolor abdominal, náuseas. ¿Qué se sabe de eso?
Bueno, pues de esto sabemos que es una disregulación del sistema inmunológico, parecido en algunos aspectos, pero no igual a lo que le pasa a los adultos, que se ponen peor a partir del décimo día o del duodécimo día. En niños, esta disregulación inmunológica se produce en torno a 4 o 6 semanas después de la infección y desencadena una reacción inflamatoria muy fuerte que afecta a diversos órganos, sobre todo, bueno, como has dicho, a la piel, a los ojos, pero sobre todo lo más preocupante es que puede producir una disfunción cardíaca hasta en la mitad de los niños que les ocurre y, bueno, también tienen síntomas gastrointestinales, vómitos, diarrea, uh-huh, lo más frecuente, y sobre todo fiebre prolongada. Para el diagnóstico es necesario que tengan fiebre prolongada.
Ya. ¿Se sabe algo de la capacidad de contagio que tienen los niños?
Pues sí, se sabe. En general, todos los estudios indican que tienen como mucho la misma que los adultos, no más. Y muy posiblemente todo indica que menos que los adultos, que tienen menos capacidad de contagio. Quizá porque aclaran el virus antes o... Bueno, hay muchas teorías, pero sí que parece toda la literatura médica apunta a que menos.
Y una última pregunta, doctor. ¿Los niños van a tener que vacunarse? En Estados Unidos ya han empezado.
Bueno, pues tendrán que vacunarse en algún momento. Evidentemente, si son el grupo de población que menos se afecta, pues será probablemente de los últimos o el último que se vacune. Y además, pues los ensayos clínicos de vacunas, niños siempre van por detrás, porque al ser una población vulnerable, pues siempre es más complicado hacer ensayos clínicos en ellos. Entonces, todo va a ir más despacio, pero en algún momento sí, tendrán que estar también.
Doctor Alfredo Tagarro, pediatra del Hospital Infanta Sofía. Gracias por la consulta, doctor. Buenas noches.
Muchas gracias, un placer.
Segundo escalón. Desde el inicio de la pandemia, los enfermos de cáncer han sido uno de los grupos de riesgo. Claro, en muchos casos, el coronavirus llevaba al límite su sistema inmune, generaba complicaciones. Ahora este grupo vuelve a ser noticia. Enfermos de algunos tipos de cáncer en tratamiento serán los próximos en vacunarse. Lo harán en la franja, también junto a los mayores de 70 años. Los pacientes trasplantados, los de diálisis, los síndrome Down, mayores de 40 con Down. En principio recibirán esta vacuna en primavera. Se cree que este periodo de vacunación será clave, ya que podría hacer caer la mortalidad en un 80%. El doctor Carlos Ferrer Albiac es oncólogo radioterápico del Hospital Provincial de Castellón. Doctor Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Esto cómo se va a hacer? ¿Qué enfermos de cáncer van a ser los primeros en vacunarse?
Bueno, pues el target primario para la vacunación, en principio, se espera que sean los pacientes con órganos diana que son sensibles a la afectación del virus. Estamos hablando fundamentalmente del cáncer de pulmón. Uh-huh. Luego, aquellos otros tumores en los que el tratamiento, por ejemplo, vaya a afectar o podría debilitar estos órganos, por ejemplo, el cáncer de esófago, que para poner la radiación atravesamos el pulmón, pues podría ser otro de los grupos. Básicamente, esos serían los dentro. Todos son importantes y a sí. Todos habrá que vacunarlos, pero bueno, probablemente se lleve un camino escalonado.
Tenemos varias preguntas de oyentes afectados. Nos plantean que están recibiendo tratamientos de quimio, que no saben cómo les va a afectar la vacuna. ¿La vacuna no está contraindicada contra casos de quimio o radioterapia?
La realidad es que las vacunas de que disponemos en este momento, al no ser virus vivos, sino que es ARN mensajero que le da una orden a las células para que produzcan determinadas proteínas contra las que se hacen los anticuerpos, no dan riesgo de que desencadenen la infección ni que es lo que podría suceder si utilizáramos virus atenuados. Es decir, que por esa parte son seguras. Uh-huh. Entonces, bueno, lo que nos movemos ya desde que comenzó la pandemia es con áreas de incertidumbre. Pues probablemente sea mejor poner el tratamiento entre ciclo y ciclo de quimioterapia cuando el paciente ya ha recuperado las cifras hematológicas de normalidad. Bueno, todo esto son cosas que vamos un poco de alguna forma desgranando, pero claro, tenemos muchas incertidumbres, como es normal
en todas las ramas que tengan que ver, claro. ¿Por qué los enfermos de cáncer han sido grupos de riesgo durante toda la pandemia? ¿Eso que decimos los que no sabemos de que están bajos de defensas, quizás?
Claro, en efecto, son pacientes, bueno, pues que ya, de hecho, en sí mismo el cáncer representa su desarrollo, un defecto inmunológico, que son células que escapan a la vigilancia inmune del cuerpo, que en general, cuando esto sucede, es cuando es uno de los mecanismos que falla, ¿no? Lo cual ya pone en evidencia que hay una alteración inmune que puede de alguna forma facilitar que haya una infección mucho más severa, ¿no? Uh-huh. Este es el contexto. Luego, consecuencia del gran tsunami que sufrimos, pues se paralizaron muchísimas cosas, hubo que reinventar los hospitales, que muchas veces pues había una cierta saturación de personal, claro. Y hacerlos viables para trabajar en condiciones de aislamiento prácticamente, en las que haya el mínimo contacto. Se ha trabajado muchísimo, se está trabajando muchísimo a través de consultas telefónicas, sobre todo las consultas de seguimiento, en las que nosotros disponemos de las imágenes, de las técnicas de diagnóstico por la imagen o de las analíticas, y cuando para dar una información de normalidad no necesitamos que el paciente se nos desplace. Ahora bien, ante la mínima duda o ante cualquier circunstancia, evidentemente se organiza una cita presencial.
Claro.
Todo ante esto esa... son medidas, sí.
No, perdón. Todo esto son medidas.
Todo esto son medidas que, bueno, nos facilitan trabajar en la máxima seguridad, pero a la vez hacen que sea más difícil trabajar. Por ejemplo, claro, para utilizar un equipo de diagnóstico por la imagen, las medidas de asepsia que hay que hacer antes y después de salir cada paciente son incomparables a las que hacíamos hace 2 años. Y eso hace que se lentezcan todos los procesos de diagnóstico.
Y esa ralentización en los procesos, esos que muchos dicen son diagnósticos tardíos, puede afectar mucho a los enfermos en una enfermedad en la que el tiempo es fundamental, ¿no?
Sí, en efecto. Bueno, y esto es una realidad. Yo ya llevo 30 años en esta profesión, y la realidad es que he visto casos avanzados como hacía 30 años que los veía. O sea, esto había, el diagnóstico precoz se había ido creciendo y adueñando de muchos contextos, de muchos tumores, pero de pronto la parálisis que nos sometió el año pasado hizo que de pronto empezáramos a ver otra vez tumores muy avanzados. Esta es la realidad.
Y una última cuestión, doctor. Se habla de un 80% menos de mortalidad si se cumple con la vacunación de estos grupos. ¿Usted a sus pacientes, con sus miedos, sus dudas, con sus defensas tan bajas, qué les dice? ¿Que se vacunen?
Hay que vacunarse. Sin duda que sí, porque nos va a reforzar nuestra respuesta inmune. En este momento, estas vacunas están indicadas, como digo, no son vacunas de virus atenuados que de alguna forma podrían generar algún tipo de infección, en este caso no, y van a generar anticuerpos. Probablemente el nivel de respuesta inmune dependa, pues, si las células blancas, las células B y T, están muy afectadas o no por los tratamientos, pero globalmente es positivo que se vacunen, sin lugar a duda.
Doctor Carlos Ferrer Albiac, oncólogo, gracias por la consulta también.
De nada, buenas noches.
Buenas noches.
Hasta luego.
Hoy todos miramos a la vacuna, claro, es la única solución a la pandemia en el corto plazo, lo único que podrá hacer que volvamos a tener una vida normal, pero no podemos olvidarnos de que aún no existe una cura para esta enfermedad. Son muy pocos los tratamientos que se han demostrado parcialmente efectivos y hay quien sigue investigando para encontrar una solución para los enfermos. Es el caso de una investigadora muy joven, tiene solo 23 años, se llama Sabina Labo y es biotecnóloga.
En cuanto a la línea de investigación enfocada hacia coronavirus, nos dedicamos a la caracterización de distintas sustancias con actividad viricida, es decir, que bloqueen o inactiven al virus, tanto en superficies como en bioaerosoles, y con actividad antiviral, es decir, que puedan servir como tratamiento contra la COVID-19.
Se dedican a encontrar viricidas que permitan eliminar el virus para evitar el contagio y también buscan una cura, un antiviral que mate al bicho en el cuerpo del enfermo. El problema es que no cuentan con financiación para seguir investigando.
Nos resulta bastante paradójico tener que dejar parada una línea de investigación como es la línea que tenemos frente a coronavirus, más en el contexto que estamos de pandemia y que se nos haya retirado la financiación por esta incertidumbre económica que estamos viviendo, pues la verdad que nos da bastante rabia.
Es impresionante, ¿eh? Incluso han desarrollado 2 patentes en colaboración con otro grupo. El encargado de liderar este proyecto es el profesor José Antonio López Guerrero, biólogo de la Universidad Autónoma de Madrid. José Antonio, Jal, buenas noches.
Hola, buenas noches, encantado.
Ahora entramos al trabajo en sí, a lo que estáis investigando, pero una investigadora joven con proyección centrando su estudio en viricidas antivirales con la que está cayendo, joder, ¿cómo es posible que no haya dinero para eso? Que tampoco es tanto, ¿no?
Pues eso sí es contradictorio. Sabina Andreu es que es una investigadora realmente brillante. Es decir, que en el año luctuoso pandémico que llevamos, llevamos publicado en un grupo de dos investigadoras, Sabina, como digo, Sabina Andreu e Inés Ripa, básicamente las dos investigadoras predoctorales, llevamos ya una publicación en revistas internacionales casi por mes. Y como habéis comentado, con una participación en varias patentes. Nos acaban de informar, mientras esperaba esta llamada, que el último artículo científico que hemos enviado precisamente sobre los viricidas que estamos actuando contra coronavirus humano ha sido aprobado, o sea, ha sido aceptado el artículo, que es cómo avanza la ciencia. Y mientras tanto, como comentas, pues la ayuda privada que nos permitía mantener el sueldo de las dos investigadoras, pues por desgracia, por la crisis que estamos viviendo, pues han tenido que cesar su colaboración y amenaza con perder la viabilidad del laboratorio, hasta el punto que Sabina hace poco recibió el finiquito. Hemos podido retrasarlo unos meses y estamos luchando como gato panza arriba para poder conseguir financiación a través de un crowdfunding.
Ojalá nos escuchen, José Antonio. ¿Qué dos patentes habéis desarrollado que yo las entienda?
Pues sí, hay que indicar claramente que son patentes donde la autoría como inventores es de dos grupos con los que estamos colaborando y nosotros tenemos una pequeña participación como inventores también y porque hemos realizado la investigación con el coronavirus en nuestro laboratorio. Una de las patentes es con un polímero, es un polímero que se obtiene de bacterias que ha demostrado ser un producto antiviral. Este sería antiviral, serían posibles tratamientos contra una gran batería de virus. Tenemos un artículo publicado con herpes virus y también hemos visto que es efectivo contra varios coronavirus humanos. Y la otra patente también, en colaboración también de otro grupo de la Universidad Autónoma de Madrid, es un producto que es viricida, que es un producto que es fotosensible, que con luz se activaría y podría ayudar a la desinfección de superficies. Como digo, los dos grupos hemos colaborado pues llevando a cabo los experimentos en células y con coronavirus.
¿Cuáles son los pasos ahora?
Pues con esta investigación ahora mismo está siendo evaluado y valorado por las agencias nacionales e internacionales de patentes. Mientras tanto, pues nos ha permitido, una vez que ya se lanza la patente y sigue su curso, ya se permite llevar esos conocimientos al resto de la población científica con publicaciones. Como digo, tenemos ya una publicación con herpes virus y mañana mismo tenemos una reunión pues para ver si lanzamos la otra publicación con el otro viricida fotosensible.
Y además creo que estáis investigando con otros viricidas y fármacos que ya están en el mercado.
Sí, como bien ha comentado Sabina, ella es la responsable está haciendo su tesis doctoral con estas dos líneas. Por una parte, como ha comentado, con un viricida que es de la empresa Clodos Technology, que está patentado, que ha pasado los controles de una institución a su vez acreditada de efectividad, de inocuidad y de biocida, entre ello viricida. Y como digo, este sería el artículo científico que nos acaban de comunicar, que ha sido aceptado.
Qué guay.
Y por otra parte, a través de la colaboración de compañeros del Instituto de Química Orgánica del CSIC, nos pasaron cinco productos diseñados y directamente en sus laboratorios, de los cuales al menos tres han mostrado actividad antiviral y dos de ellos bastante potente de momento in vitro contra coronavirus humanos.
La pregunta es obvia, pero conviene recalcarla, José Antonio. ¿Por qué es importante un tratamiento eficaz aparte de la vacuna?
Sí, bueno, tenemos la suerte, que no es una suerte, que no es algo frecuente obtener tan rápido una vacuna, eso ha sido un hito histórico desde luego, pero tampoco es frecuente obtener directamente una vacuna. Hay muy pocos virus contra los que hay vacunas efectivas y menos virus todavía contra los que hay fármacos antivirales efectivos. Quizá la excepción a la regla sería los antihepatitis C, los antirretrovirales, que mantienen la enfermedad crónica casi de por vida. Entonces, es valioso tener una protección que nos pueda sacar de este túnel mediante una inmunidad colectiva, pero también es valioso, por supuesto, tener fármacos para aquellas personas, porque el virus va a convivir con nosotros, el virus, claro, no va a desaparecer. Entonces, tener fármacos también potentes, inocuos y efectivos, que permita tratar a las personas que a pesar de las vacunas, en un momento determinado puedan infectarse, pues es algo bastante, bastante importante.
Y una última cuestión. ¿Cuál es el plan para continuar? ¿Qué habéis organizado para echar una mano a Sabina y la otra compañera?
Pues me alegro que de esta pregunta, como se suele decir. Pues gracias a la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, por sus siglas, FUAM, F-U-A-M, gracias a esta fundación universitaria, sin ánimo de lucro, hay una plataforma que sería fuam.es/neurocovid. Y simplemente ahí todas las personas que quieran contribuir, no hay contribución pequeña, ya dicho sea de paso, con todo nuestro agradecimiento, por supuesto, cualquier empresario que quiera ver, ahí hemos colocado el proyecto, hemos colocado los artículos científicos de solamente de este año, y son bastantes, hemos colocado el presupuesto que necesitaríamos, que para una tesis doctoral, dos personas, son en 3 años, estamos hablando de en torno a los 120.000 euros. Y ahí cualquier oyente que esté interesado y quiera contactar con nosotros, pues estaríamos agradecidos, y que quiera colaborar y contribuir, pues también puede hacerlo directamente a través de esa página web. Y nosotros, pues encantados de ir donde alguien nos diga que vayamos a dar un simposio, a dar una conferencia o a mostrar directamente lo que estamos haciendo en nuestro pequeño pero productivo e ilusionante laboratorio.
Recuérdame los nombres. Hemos dicho Sabina Andreu y...
Sabina Andreu, que es la que habéis puesto un par de cortes, Inés Ripa.
Bueno, pues por Sabina, por Inés y por todos nosotros. Ojalá salgáis para adelante con la investigación. José Antonio, nos vemos pronto. Gracias.
Pues muchísimas gracias y muy agradecido por esta oportunidad.
Adiós.
Adiós.
Hoy hemos hablado sobre el coronavirus, pero desde tres perspectivas diferentes. Los niños, los enfermos de cáncer y los investigadores españoles que buscan una cura para la enfermedad, pero que se han quedado sin financiación. Madre mía, ojalá encuentren solución.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Nos espera nuestro próximo protagonista en el partidazo. Ha dado la lista hoy Luis Enrique para los partidos de la selección, que son partidos de clasificación para el Mundial de Qatar. Las principales novedades son Robert Sánchez, que es portero del Brighton.
¿Qué tal? Buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Ha supuesto para ti tanta sorpresa como para nosotros o más todavía?
Hombre, lo sabía hace un poquito antes.
¿Cómo que lo sabías un poquito antes?
Con Molina tuve una llamada, un poquito con Luis Enrique también, y bueno, pues para mencionarme... Bueno, que podía estar en sus planes y que siguiese trabajando duro.
¿Pero y esto cuánto tiempo te avisa?
Bueno, un par de semanitas.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Bruce Lee.
Caballeros, bienvenidos.
Una noche espectacular con el mejor actor de artes marciales de la historia del cine.
¿Quién es Bruce Lee?
Soy yo.
3 de Bruce Lee.
No pienses, siente.
El domingo por la noche, en 13.
Vaya, en nada me toca pasar la ITV del coche. El típico gasto inoportuno.
Pues eso lo arreglas en 5 minutos con una llamadita a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Están a punto tus defensas? Inmunoferón, con Inmune Sistema M3 desde hace 30 años en tu farmacia.
Inmunoferón,
número uno en ventas.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Toca poner las calles y darnos cuenta que mientras otros duermen hay un montón de gente que está haciendo cosas.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es un ponedor que junto a otro amigo pues está en Chile, ya están en alerta roja por la llegada de un tsunami. Juan, muy buenos días.
Hola, buenas. Nos hemos tenido que venir a monte, ¿sabes?
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal va?
Pues muy bien. ¿Cómo vas tú? Que eres el que te mueves con un camión de un lado a otro.
Pues mira, aquí vamos.
De lunes a sábados, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía vamos a analizar la respuesta que ha dado la Unión Monetaria a la mayor crisis económica que ha sufrido el mundo en tiempos de paz. Comprobaremos si Europa ha estado o no a la altura de este desafío. Esto en un día en el que precisamente Bruselas ha presentado el pasaporte COVID. Se atienden así las demandas de países como España, sí, o Grecia, que quieren garantizar la reactivación del turismo el próximo verano. Ursula von der Leyen es la presidenta de la Comisión Europea.
Con este certificado queremos ayudar a los diferentes Estados miembros a impulsar la libertad de movimiento de forma fiable.
Cuando todos los países den su visto bueno a esta propuesta, se tardarán al menos 3 meses para que el pasaporte de vacunación sea una realidad. Precisamente, los sectores relacionados con el turismo reclaman celeridad. Javier Gándara es el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas.
Ahora es muy importante que dicha propuesta se tramite de la forma más ágil posible, de forma que esté aprobada antes del verano, pero sobre todo que los Estados miembros la implementen de manera coordinada y que dicha implementación permita que se quiten algunas de las restricciones que todavía existen para los viajes, como puede ser el caso de las cuarentenas.
El pasaporte de vacunación puede ser el salvavidas que necesita el turismo para el próximo verano. La Semana Santa ya se da por perdida, salvo en Canarias y Baleares. En estas comunidades se están disparando las reservas después de que Alemania haya sacado a nuestro país de la lista de zonas de alto riesgo. Diego Amorós es el jefe de recepción del hotel Nixe Palace en Mallorca.
Es una locura. Estamos teniendo una invasión alemana. Peticiones de reservas han crecido pues un 70% más o menos. Tenemos una ocupación muy, muy, muy similar a la del 2019 en marzo y para Semana Santa prácticamente ya estamos completos.
También se están animando las reservas para el verano, sobre todo del turismo extranjero. Algunas aerolíneas de bajo coste han tenido que aumentar sus plazas, algo impensable hace solo unas semanas. Enseguida hablamos de Europa, de cómo el paraguas de la Unión Monetaria ha sido imprescindible. Antes, resumen de la actualidad en titulares con Belén Miguel. ¿Qué tal, Belén? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Acaba de terminar, después de casi 5 horas, la primera reunión entre el Gobierno y los agentes sociales para desmontar la reforma laboral.
Un encuentro del que aún no ha trascendido mucho. El Ministerio dice que el clima ha sido constructivo y defiende que su objetivo es reducir la temporalidad. Los empresarios, sin embargo, consideran que no es el momento de abrir este melón, mientras que los sindicatos quieren que los cambios empiecen por la negociación colectiva. Aquí cada tal a lo suyo, lo de siempre. Más, Belén.
Bonificaciones de hasta el 90% para los propietarios que bajen el precio del alquiler.
El ministro Ábalos ha trasladado a Podemos una batería de incentivos fiscales para evitar una intervención en el mercado de la vivienda. La formación morada, sin embargo, dice que el PSOE debe cumplir lo firmado y defiende los topes de precios.
En el capítulo de rescates públicos, hoy es Abengoa la que acude a la SEPI.
Solicita una inyección de 249 millones de euros para la filial en la que ha concentrado sus activos más valiosos. La compañía sevillana, en concurso de acreedores, ha encontrado un socio que aportaría 200 millones y forzaría el rescate.
Las empresas españolas dejaron de ingresar el pasado año 290.000 millones de euros.
Son datos de la COE que confirman que el grueso de las pérdidas lo concentran cuatro sectores: servicios, industria, comercio y suministro de energía o agua. Además, hay 50.000 empresas menos que hace un año.
La Reserva Federal eleva sus previsiones de crecimiento por el plan de estímulos de Biden.
Estima que la economía estadounidense crecerá este año un 6,5%, dos puntos más de lo que preveía a finales del 2020. Además, ha mantenido los tipos en el 0% y no observa subidas del precio del dinero ni tan siquiera en el 2023.
Aquí todo lo contrario. Funcas rebaja su previsión de crecimiento en 2020 cuatro décimas, hasta el 5,9%.
El Servicio de Estudios de las Cajas de Ahorro, Funcas, estima que en este primer trimestre la economía volverá a los números rojos y se contraerá un 0,4. Eleva además la previsión de inflación hasta el 1,1% por el encarecimiento del precio del petróleo. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Así viene la actualidad económica del día. Pilar García de la Granja, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué noticia destacas hoy, Pilar?
Pues mira, yo me quedo con el certificado este COVID, o pasaporte COVID de la eurozona, a ver si es verdad que lo tenemos para este verano, y es la noticia optimista. Y recordar que la presidenta de la Comunidad de Madrid lo propuso en mayo del año pasado.
Sí, y le cayó la del pulpo, por cierto.
Efectivamente. ¿Sí? Y mira tú por dónde. Una vez más se han adelantado. Hay unos profesionales espectaculares en sanidad en la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues que sea para bien, claro que sí. Vamos con nuestra clase de economía, hoy mejor dicho que nunca, porque hoy sí que la de un profesor. Hoy sobre el papel que ha jugado la Unión Monetaria en esta pandemia. La pregunta es, ¿estamos más cerca ahora de unos Estados Unidos de Europa, al menos en lo económico? Fernando Fernández es profesor de cabecera aquí, en La Linterna, y profesor del IE University. Profe, Fernando, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, hoy he comido con un amigo común y, bueno, pues obviamente te hemos puesto a caldo.
No es difícil.
Solo te doy una pista.
Y depilar menos todavía.
Se llama Jorge, pero bueno, ya te diré exactamente el apellido, ¿vale?
Vale, vale.
Bueno, y te dejo con la bala dentro. Oye, Fernando, acabas de presentar el Anuario del Euro, un libro sobre la Unión Monetaria Europea. Ha sido fundamental y lo va a seguir siendo. ¿Podríamos decir eso de menos mal que está Europa?
Sí, sin duda. Déjame primero que dé las gracias a los patrocinadores del libro, a la Fundación de Estudios Financieros, de la Fundación ICO, que llevan 10 años ya financiándome un estudio sobre la Unión Monetaria. Y ya entro en materia, ¿no? Este año la Unión Europea nos ha sorprendido muy positivamente en lo que se refiere a la gestión económica de la pandemia. Desgraciadamente no es en las vacunas, ¿no? Y ya. No así en el pasaporte que decíais antes, que ha tardado bastante. Pero en lo que se refiere al libro que analizamos básicamente la Unión Monetaria Europea, nos ha sorprendido muy positivamente por dos cosas. Yo creo que hay que decirlo, la primera, porque esta vez he adoptado medidas muy rápidamente, tanto el Banco Central Europeo como la propia Unión Europea. Y segundo lugar, porque hemos visto los principios de eso que puede acabar siendo la unión de los Estados Unidos de Europa, aunque nunca tendrá esa forma, porque estamos hablando de unas circunstancias distintas, ¿no? Estados soberanos después de muchos siglos, etcétera. Pero ¿por qué digo que estamos más cerca de eso? Porque por primera vez se ha puesto en marcha el embrión de una política fiscal europea. Por primera vez va a haber 750.000 millones de euros que se van a gastar desde Europa, financiados por el contribuyente europeo, para avalar esos proyectos. Es verdad que esos proyectos tendrán condicionalidad, que no va a ser la barra libre que algunos en España prometen, como por otra parte yo creo que debe ser, pero es importante resaltar esto. Europa ha estado esta vez en la parte económica a la altura, sin duda alguna, del reto que ha significado para la economía y la sociedad europea el COVID.
Pilar.
Cuando hablas de avalar, Fernando, ¿estás hablando de que a ti te gustaría una mutualización de la deuda?
Estoy hablando, no solo que me gustaría, estoy hablando de que la Unión Monetaria Europea, el euro, para entendernos, solo es posible, solo es consistente a medio y largo plazo si hay una mutualización de la deuda. El problema fundamental que tiene el euro, para que lo entendamos todos, es que es la única vez en la historia de la humanidad que se pone en común la política monetaria sin poner en común también una parte de la política fiscal. Por comparar con Estados Unidos, la política fiscal, el presupuesto europeo es aproximadamente el 1,5% del PIB de Europa. En los Estados Unidos de América, por hablar de un Estado federal tradicional, está por encima del 20%, ¿no? Uh-huh. ¿Esto qué significa? Significa que cuando hay una crisis, cuando hay un problema, en una parte de los Estados Unidos de América, en Kansas, en Florida o en California o en Nueva York o en Atlanta o en Georgia, pues el Estado federal interviene. ¿Interviene cómo? Interviene gastando el dinero que el Estado que tiene la crisis no puede. Se sustituye a una iniciativa privada en crisis, ¿no? En Europa pasaba todo justamente lo contrario. Cuando un país, recordemos la crisis financiera anterior de 2008-2010, ¿no? Cuando un país, España, tenía problemas, o Grecia, tiene además que ajustar fiscalmente su presupuesto y no hay una inyección del presupuesto federal europeo, ¿no? Esto es la contradicción que puso en peligro a la Unión Europea en la crisis anterior, hasta el famoso haremos todo lo necesario, ¿no?, de Draghi, y creerme que será posible, y será lo suficiente, hasta que, como consecuencia de eso, hemos puesto en marcha el embrión de esta política fiscal. Esta, yo creo que sin duda es la gran noticia. Ahora, la contrapartida de esto, y yo creo que en esto también hay que ser muy claros, es que esta transferencia, y para que también Pilar no me salte a la yugular demasiado pronto.
Estoy a punto, ¿eh?
Por eso.
Hablar de amortización, amortización fiscal.
Es que yo creo que es muy importante entender qué significa unión fiscal. La contrapartida de esto, que los gobiernos no pueden hacer lo que les dé la gana. O sea, esto no puede ser barra libre, yo gasto lo que sea porque vendrá el contribuyente alemán a pagármelo, ¿no? Evidentemente, esto tiene como contrapartida disciplina fiscal. Y esta es la situación. Natura pendiente en España, que tendemos a no cumplir lo que decimos.
No, tiene toda la pinta de que vamos a seguir suspendiéndola, hablando de clase, pero bueno, es otro debate. Fernando, la actuación del Banco Central Europeo, tenemos algún amigo común por allí.
Que además es que viene el anuario, por cierto.
Ah, pues mira tú. Ya ha puesto, di quién es.
Windows.
Sí, correcto. El vicepresidente del Banco Central Europeo escribe el capítulo introductorio del anuario, ¿no?
Porque ha sido tan importante.
El libro, déjame que es un libro colectivo, ¿no? Y yo no puedo citar aquí a los 13 autores que colaboran conmigo, porque seguro que se me olvida alguno y quedó fatal, ¿no? Pero es importante resaltar que yo lo que hago es coordinar a un grupo de economistas españoles de primer nivel y alguno que otro internacional para poner en común esto. ¿Por qué es tan importante el BCE? Bueno, porque realmente lo que ha pasado este año, y este es otro problema futuro, y esto sí que es un tema para que hablemos despacio, es que el BCE hasta ahora compra, digamos, toda la deuda que los gobiernos emitan. Para decirlo claramente, toda la deuda pública española, toda la emisión de deuda pública que ha hecho el Tesoro español año 2020, ha sido comprada por el BCE, por el Banco Central Europeo. No uno por uno, pero el volumen de las compras que ha realizado el BCE es superior a todo lo que ha tenido que emitir en emisión neta el Tesoro español. Al déficit, recordemos, del 11,5% que acabará siendo cuando tengamos datos finales de 2020, ¿no? ¿Esto qué significa? Primero, significa que el BCE tiene como compromiso que no se dispare el famoso diferencial de la deuda para garantizar la que existe y que se mantenga la estabilidad monetaria, pero también es una cosa que no es sostenible a medio plazo. No podemos pensar que el Banco Central está precisamente para monetizar la deuda pública, para convertir la deuda en dinero y, por lo tanto, generar inflación a medio plazo. Es una situación extraordinaria que no puede continuar. Y yo creo que hay que felicitarse de que haya sido así ante una crisis extraordinaria, pero hay que recordar, lo digo porque muchos en España tienen la tentación de que esto ya vale para siempre y que, por lo tanto, como el BCE va a seguir comprando, pues da igual el déficit público. Insisto, que es una situación extraordinaria y que ahora hay que hacer los deberes. Como recuerda consistentemente el gobernador del Banco de España, conviene empezar a hacer un plan de ajuste a medio plazo que dé estabilidad a la deuda sin que el BCE siga haciendo lo que no puede hacer de manera permanente. ¿No?
Y la última, Pilar.
Volviendo a los temas bancarios y financieros, ¿cuándo vamos a ver bancos europeos comerciales con presencia en varios países europeos? Por ejemplo, al Santander o al BBVA en Francia, en Alemania, en Italia, o al Deutsche Bank o al UniCredit de manera masiva en nuestro país. ¿Tú crees que eso es posible?
Bueno, yo decía, si te acuerdas, Pilar, alguna vez lo discutimos tú hace tiempo, que yo creería en la Unión Monetaria cuando tuviésemos bancos europeos, ¿no?
Exacto.
Y la verdad es que no los tenemos, y la verdad es que seguimos sin tenerlos, ¿no? Y esa es una parte que explica la debilidad del proyecto, porque entre otras cosas, si en España hubiese bancos extranjeros o los bancos españoles estarían fuera, no tendríamos este problema de que una crisis en España se traduce además en una crisis bancaria que agrava la situación de la economía española, sino que diríamos que repartiríamos el impacto de la crisis bancaria española, de la crisis económica española, los bancos alemanes, italianos, franceses, y por lo tanto habría una mayor integración económica y financiera en Europa, ¿no? Para que esto se produzca hacen falta varias cosas, hace falta en primer lugar un seguro europeo de depósitos. Está la asignatura pendiente en la llamada unión bancaria, ¿no?, que tenía varias cosas que ya se ha hecho, la supervisión única por el BCE, el mecanismo de resolución, es decir, de rescate y liquidación de bancos a escala europea, y queda pendiente el seguro europeo de depósitos. Queda también pendiente una legislación única europea de régimen concursal bancario, de liquidación bancaria, ¿no? Que es importante que tengamos un régimen de solvencia bancaria único en Europa para evitar campeones nacionales, para evitar, por ejemplo, y por decirlo claramente, que el gobierno italiano rescate a sus bancos de una manera, digamos,
por la puerta
en el límite
atrás,
¿no?, de la legalidad, en el límite de la legalidad, ¿no? Y es importante también que un banco europeo que tenga presencia en varios países pueda mover el capital y la liquidez sin restricciones, sin barreras que los propios gobiernos o la legislación bancaria local imponga. Es decir, que si el Banco Santander o el BBVA, por seguir tus ejemplos, o la Caixa o Bankia, estuviese en 5 países, pues pudiese mover el capital libremente entre Francia, España, Italia y Holanda, si así lo necesitase, o la liquidez. Y lo más difícil todavía, sería más importante y fundamental que hubiese productos bancarios europeos, que pudiésemos vender una hipoteca en Europa, la misma claro. hipoteca en todos los países.
No nos...
Y queda un poquito para esto.
No nos revientes el libro. Anuario del Euro, libro sobre la Unión Monetaria que firma el profesor Fernando Fernández. Gracias, amigo. Cuídate.
Bueno, muchas gracias a vosotros, porque por una vez he venido aquí a vender mi libro y esto siempre se agradece.
Fíjate tú. Gracias.
Un beso,
Fer.
Chao, Fernando. Rápidamente nos vamos al dato. Terminamos cada día el repaso de información económica con un dato. Hoy es menos 0,1%. ¿De qué, Pilar?
Bueno, es el coste laboral medio por trabajador y mes, que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales, y que cayó ese 0,1% en el cuarto trimestre del año pasado en relación con el mismo periodo del año anterior. Se sitúa en los 2.752 euros de media. Se modera, así Ángel, en un punto el retroceso anual del tercer trimestre y en más de 8 puntos la tasa del segundo trimestre, cuando se experimentó, recordarás, la mayor caída en 20 años, prácticamente un 8,5%, hoy lo ha contado el Instituto Nacional de Estadística.
¿Los costes laborales siguen cayendo?
Bueno, pues sí, claro, caen de media por la cantidad de personas que están en ERTE y que han estado a lo largo del último año, prácticamente 1,5 millones de personas. Cuando los trabajadores están en ERTE y se reincorporan, son exonerados los empresarios de una parte del coste de la seguridad social, entre otras cosas por la falta de negocio. Pero vamos, que el coste medio del trabajador al mes para un empresario, además de su sueldo, es altísimo. De hecho, el coste laboral por hora efectiva sube el 5,1% en tasa anual en el cuarto trimestre del año pasado, debido al menor número de horas trabajadas en relación al mismo periodo del año anterior.
Pilar García de la Granja, como siempre, gracias.
Un besito, gracias. Chao. A ti.
A eso de las 4 de la tarde hemos conocido la noticia de que científicos australianos han desarrollado lo que han denominado como modelo de embrión humano. Según estos científicos, su hallazgo permitirá ampliar los conocimientos sobre las primeras etapas del desarrollo, aunque claro, abre importantes interrogantes éticos. Nicolás Juve es catedrático emérito de Biología en la Universidad de Alcalá de Henares y doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid.
No hay, en principio, reparos éticos, dado que se trata de células somáticas. No se destruye la vida, por lo tanto, y las estructuras que se obtienen no se pueden comparar con células, con embriones humanos. No son blastocistos realmente, son estructuras que se parecen a blastocistos. Por lo tanto, no hay ninguna constancia de que estas estructuras pseudoembrionarias, como ellos los denominan, tengan ninguna capacidad de desarrollarse como si fuera un ser humano. En realidad sería una especie de clonación.
Ciencia en la Linterna con Jorge Alcalde, como todos los miércoles. George, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Tema peliagudo este, ¿eh?
Ya. ¿Qué es lo que han hecho, Jorge?
Bueno, fíjate, lo que han conseguido es hacer una simulación de un embrión humano. Ellos lo llaman Blastoide, una especie de fórmula artificial, un modelo que se comporta muy parecido a un embrión humano en las primeras etapas de su desarrollo. Lo que decía el doctor Juve, que es el blastocisto. El blastocisto es un momento de nuestro desarrollo como ser, como embrión, en el que ya se han diferenciado algunas capas que en el futuro serán la futura placenta y dentro el futuro feto, de ese futuro niño o niña. Bueno, han cogido unas células adultas de una piel de un ser humano, las han reprogramado, las han convertido en células embrionarias de nuevo y las han hecho crecer alrededor de una especie de andamiaje de gelatina, como si hiciésemos crecer una hiedra alrededor de unos palos para que creciesen en la dirección que nosotros queremos, y la dirección en la que han querido que crezcan es para simular el comportamiento de un blastocisto humano, es decir, de un embrión en esas fases primigenias del desarrollo. Dicen los científicos que lo han desarrollado que no se parece a un embrión humano, no se puede considerar un embrión humano, pero se comporta como tal y tiene las mismas funciones y el mismo desarrollo que tendría un embrión humano. Esto pone un poco los pelos de punta, ¿eh?
Sí. ¿Para qué?
La idea es que nosotros tenemos ahora un gran enigma en la ciencia y es que no sabemos realmente qué ocurre en esas primeras fases del desarrollo de un embrión. En esos momentos en los que el destino de ese futuro ser humano se está ya juzgando, se está desarrollando. En esos momentos en los que puede haber un pequeño fallo que genere una enfermedad congénita o que produzca pues un aborto o que genere una toxicidad que luego genere algún problema en el futuro niño. No sabemos muy bien qué pasa en esos momentos. ¿Cómo se estudian? Pues por desgracia muchas veces acudiendo a embriones humanos de verdad desechados de las clínicas de fertilidad in vitro. Eso es absolutamente ajeno a cualquier ética de los que consideramos que el embrión humano tiene esa dignidad que debe ser protegida. ¿Cómo se puede estudiar? Modificando algunas células para que se comporten como un embrión humano, pero no lo sean. Esto es lo que han querido hacer. Un modelo para estudiar cómo se desarrolla el embrión humano y cómo evitar enfermedades en el futuro. En teoría, lo hacen con una célula, como ha dicho el doctor Juve, adulta y por lo tanto que no está produciendo que muera ningún tipo de vida ni se desarrolle ningún tipo de embrión considerado embrión humano. Pero ojo, porque esto es lo que en teoría se está realizando. Pero una vez has abierto la puerta a la manipulación de unas células para que se comporten como un embrión humano, la gran pregunta es ¿cuándo detienes su desarrollo? ¿Qué vas a hacer a partir de ahora con ese material?
Claro. ¿Puede servir para algo?
Bueno, podría servir para estudiar cuáles son los procesos que ahora desconocemos que conducen a que se diferencie un embrión sano de uno que no lo va a ser. ¿Qué es lo que ocurre dentro de esas primeras semanas del desarrollo de un embrión humano para que unos de esos embriones se conviertan en un niño y en una niña sin ningún problema y otros con una enfermedad congénita? No lo sabemos bien y es importante saberlo. Ese es el objetivo de esta investigación, el objetivo primario, o al menos el declarado por estos científicos. Ese es un poco el leitmotiv de este tipo de investigaciones. No es la primera vez que se produce una investigación de este tipo, se ha hecho también con embriones de animales, y esa es un poco la justificación que podría tener en el mundo de la ciencia.
¿Hay más trabajos similares a este, Jorge?
Como este, ninguno. O sea, nunca se ha llegado tan lejos en la manipulación de unas células somáticas, o de unas células no somáticas, de unas células en cualquier caso, en este caso de piel de adulto. Nunca se ha llegado tan lejos en la manipulación de estas células como para generar un ejemplo tan parecido a un embrión humano como lo que han hecho ahora. Por eso no hay legislación previa y por eso el debate ético que se establece es muy importante. Hay que estar muy vigilantes con lo que se haga con este tipo de materiales porque está en la frontera de lo que se puede considerar aceptable en el mundo de la ciencia.
Caramba. Y desde el punto de vista ético, cuando hemos comenzado la charla ya has dicho tema peleagudo o tema qué.
A mí me preocupa, yo estoy de acuerdo con el doctor Juve, en que efectivamente en este caso en concreto no se están utilizando células embrionarias humanas extraídas, por ejemplo, de clínicas de fertilidad in vitro, no se están manipulando embriones humanos en origen, pero no sabemos hasta dónde se puede llegar. Una vez abierto la puerta a que este tipo de embriones se empiecen a desarrollar, estos científicos han parado el desarrollo en la simulación de un embrión de 11 semanas de desarrollo, de 11 días, perdón, de desarrollo. Esto quiere decir que no han dejado que vaya más allá. Todavía no ha habido una diferenciación muy clara de los grupos celulares que hay dentro de ese embrión. Pero nadie nos va a impedir pensar que en algún lugar del mundo con esa tecnología lo vayan a desarrollar más. Y si ahora tenemos una imitación de un embrión humano, ¿qué pasaría si mañana tenemos una imitación de un feto humano? Es una imitación, pero esa frontera es muy difícil y es muy peligrosa. Yo, es mi opinión personal, aquí sí que es mi opinión absolutamente personal, creo que es necesario que se sienten de nuevo los expertos en bioética, e igual que hicieron con la Convención de Oviedo y prohibieron la clonación humana, piensen qué tenemos que hacer para que este tipo de investigaciones no vayan más allá de lo éticamente admisible.
Ese es el quid de la cuestión. Ese seguramente es lo más complicado a partir de ahora. Estaremos atentos. La ciencia en la linterna, como todos los miércoles, con Jorge Alcalde. Gracias, George. Cuídate.
Pasa buena noche. Hasta otra.
Chao. Todos los días, Julio César Herrero aparece por la linterna y hoy lo hace para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa?
Pues mira, al portavoz de RC en el Congreso, Gabriel Rufián, tu amigo.
Sí, mucho.
Hombre,
me retuitea muchas cosas.
Ya lo sé, tenéis ahí un algo. Hoy en la sesión de control en el Congreso ha explicado por qué España no es una democracia plena, con pereza. Vamos a ambientar la explicación teniendo en cuenta el nivel de su intervención.
Muchas gracias, señora presidenta. Democracia plena, ¿no? Bueno, democracia plena. Le voy a ser muy claro y duro, ¿eh? Dios. Si las democracias del mundo fueran casas, la democracia española sería una chabola. Una chabola. Porque en una democracia plena, un gobierno veta la comparecencia del ministro del Interior por el asesinato vil de Mikel Zabalza. En una democracia plena se protege, incluso se ayuda a un rey y a unas infantas a robar vacunas.
¿En serio? ¿En serio? ¿Que se protege y ayuda al rey y a las infantas a robar vacunas? Vamos a ver, Gabriel.
Es increíble.
Que igual te aprieta mucho la mascarilla y no oxigenas bien. ¿Que el rey ha robado vacunas? ¿Que las infantas han robado vacunas? Pero tú esto lo has denunciado en algún tribunal de la República proclamada pero no implementada de Cataluña o del Estado represor. Y has dicho que alguien ha ayudado al rey y a las infantas a robar vacunas. Pero, ¿cuántas vacunas han robado? ¿Qué han hecho con ellas, Gabriel? ¿Están traficando con las vacunas? Es que no nos puede dejar así, Rufián, que lo que dices, como siempre, es muy serio. Oye, y otra cosita. Así que, si las democracias fueran casas, España sería una chabola. ¿Esto tan ingenioso se te ha ocurrido a ti solo? Porque mira que es un símil trabajado, sólido. Por cierto, Gabriel, símil significa comparación. Así que, por afirmar que en España se protege y hasta se ayuda al rey y a las infantas a robar vacunas, el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso del Estado Represor, Gabriel Rufián, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Dios mío, está sembrado. Gracias, Julius.
Gracias, Alao. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uriarte nos trae su ración de peculiar información.
Sí, señor, sí, señor. Un aplauso.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Recordáis cuando echabais gasolina a cuentagotas como si fuera un mechero?
Cuando se anunciaba la subida de la gasolina de una peseta o de dos pesetas, sí, la gente la noche anterior hacía colas inmensas de las gasolineras.
Sí, señor.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Ya está aquí.
Lo sé.
Tenemos que ir ya.
¿Pero has pedido cita ya en Nissan.es?
Sí.
Pues venga, vamos.
No esperes más. Ya está aquí la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas en toda la gama. Solo hasta el 20 de marzo. Acércate a tu concesionario Nissan o pide tu cita en nissan.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Tienes ya tu cupón del extra Día del Padre de la 11? No te quedes sin jugar y pídeselo ya a tu vendedor de la 11. En puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, este 19 de marzo, 17 millones de euros. Con el extra Día del Padre de la 11. Ser padre compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.